Hola, bienvenidos un miércoles más de Cada Dos a Radio Terror. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más impactantes de la historia negra de España, que es el asesino de la baraja. Un asesino en serie que desconcertó a las autoridades dejando una carta de naipes al lado de sus víctimas. Además, al final hablaremos de cómo se refleja todo esto en los medios, más concretamente en documentales, porque la verdad es que hay muchísimos. Antes vamos a empezar con el repaso de comentarios del episodio anterior, que es el caso de Brenda Spencer, una chica de 16 años que provocó un tiroteo en el colegio porque, según ella, odiaba los lunes. Habéis tenido diferentes opiniones al respecto, así que empezamos por Sophie21. Dice: pienso que el ataque también pudo ser un grito de ayuda de Brenda, ya que al sentirse abandonada por su familia y sus problemas con el suicidio, sintió que no tenía nada más que perder. Yo creo que lo has descrito perfectamente, y es que es justamente esto. Ella sentía que no tenía nada que perder, no tenía nada a lo que aferrarse, con lo cual es como que le daba igual tanto su vida como la de los demás. Y además también pienso que era un grito de ayuda, porque era como ni mi padre, ni ninguna persona de autoridad le estaba ayudando realmente, ni su padre, ni el profesor, que aunque parece que lo intentó hacer con buena intención, realmente no fue efectivo la ayuda que le dio, la policía tampoco. Entonces sí que realmente yo creo que fue un grito de ayuda de una chica joven. Aún así no justifico lo que hizo. María dice un poco justo lo contrario y da la casualidad que también estoy bastante de acuerdo. Dice: entiendo que tuvo una mala infancia barra adolescencia, pero nada justifica lo que hizo. No es una cuestión de querer llamar la atención. Disparó a niños y mató a dos personas por aburrimiento, sin palabras. Sinceramente pienso que tanto la opinión de Sophie como la opinión de María pueden convivir. Es decir, tú puedes entender qué hay detrás de que alguien quiera matar a alguien, porque no es lo normal y lo que está en nuestra naturaleza, y aún así no tienes por qué justificarlo. Es decir, entenderlo no quiere decir justificarlo, pero bueno, esa es mi opinión, no sé qué opináis vosotros. Jade Witch dice: creo que realmente Brenda acabó tan mal mentalmente por la culpa de su padre, pero ella también tuvo la culpa, ya que lo que hizo fue a sangre fría. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que es un ambulí, ¿cómo se dice en castellano? Un lío de diferentes cuestiones que se mezclaron y acabaron en ese evento tan fatídico que es difícil de decir que una cosa solamente tiene la culpa. No sé si me explico. Valentina Concha Ramírez comenta: yo creo que su contexto de infancia le hizo perder la capacidad de empatía, principalmente por el ejemplo que su figura de protección pudo o no entregarle. Hubiese sido ideal notarlo y corregirlo. Es lo que he comentado antes, yo creo que no había ninguna figura de autoridad que la protegiese, la cuidase, la escuchase, etc. Y sí que es cierto que la infancia tiene muchísima importancia en el desarrollo de la persona, y que si hay una carencia de cariño y de comprensión en la infancia puede llevar a desarrollar, bueno, a que se cree una persona con tendencias de asesino en serie. Entonces es una cuestión muy interesante el tema de la infancia en el desarrollo personal. Regina dice una cosa que me parece curioso porque yo no opino así, pero bueno, lo comento por si acaso hay alguien que también está con Regina. Dice: siento que las tres veces estaba arrepentida, es decir, ella habla de las tres veces que intentó conseguir la libertad condicional. Dice: pero en el momento de asesinar no. Yo personalmente pienso que ni en el momento de asesinar estaba arrepentida, ni tampoco las tres veces, por la forma en la que lo hizo. O sea, básicamente era como que estaba muy a cara barraca conseguir libertad condicional en vez de hacer el trabajo personal por el cual podría conseguir realmente la libertad condicional, que es el arrepentimiento. Personalmente no pienso que esté arrepentida, pero como no he hablado con ella, no te lo puedo confirmar. Así que nada, esa es tu opinión y se respeta. Tengo un comentario muy especial que es de, no sé si es mi primo o mi prima, porque pone Solde y es el apellido que tienen en común, con lo cual yo creo que es mi prima, pero bueno. Dice: posem llum a la foscor, la referencia catalana de Crims. Bueno, para la gente que no entienda de qué va esto, y en este caso lo explicaré varias veces, Crims es un programa que empezó como un programa de radio de casos criminales catalanes y posteriormente se hizo un programa de televisión súper bien producido y ahora también lo están comprando televisiones españolas para hacer casos españoles, y hablaremos de esto en las recomendaciones de documentales y cosas así. Entonces hice una referencia que siempre hice en el programa de radio, que es posem llum a la foscor, que es una frase que significa poner luz en la oscuridad, y lo dije en el caso anterior, y entonces me hizo gracia que alguien pilló la referencia, al igual que Mar Fernández Casaseca, que dijo: al Carles Porta estaría orgulloso. Es decir, el Carles Porta, que es el presentador de este programa, estaría orgulloso. Adoro el teu podcast y necessito més casos com el de l'Elisabeth Báthory. A mi també m'agraden molt els casos com el de l'Elisabeth Báthory, més que res perquè em provoca molta intriga el tema de que sigui d'una època antiga. No sé si és un tema de que m'agrada la història o no sé què és, però em crida molt l'atenció aquests casos. Básicamente lo que he dicho es que me interesan mucho los casos, al igual que esta chica, me interesan mucho los casos así un poco vintage, que lo llamamos aquí, un poco antiguos, por así decirlo, y que no sé muy bien si es porque también me gusta la historia, con lo cual esto es como un pedacito de historia, o por qué es, pero bueno, que traeré más casos como el de Elisabeth Báthory, porque es justamente el tipo de casos que me gustan, o el de Julia Tofana también me parece súper interesante. Después también tengo, de parte de Nicole Lockberry, una crítica constructiva y súper respetuosa, con lo cual lo agradezco, que dice así. Hola Blanca, antes de nada decir que tu podcast es mi favorito. Sin embargo, creo que decir lo de un hombre blanco privilegiado sobre un juez que está ejercitando su trabajo lo desprestigia un poco. La razón por la que dije eso fue justamente no por ser un hombre blanco privilegiado que está ejercitando su trabajo, porque justamente pienso que no estaba ejercitando su trabajo. Lo dije porque era un hombre privilegiado y condescendiente que se refleja en la forma de ver el posible abuso sexual de Brenda, es decir, desmereciéndolo, reduciéndolo y decidiendo él desde su postura privilegiada cuándo ha de hablar a una víctima sobre su experiencia traumática. Por eso lo dije. Cuando decimos que alguien es un hombre blanco y privilegiado, en mi caso, es que hago énfasis en lo privilegiado porque es un privilegio del cual él es plenamente consciente, pero no para ejercer esa responsabilidad que conlleva tener ciertos privilegios, sino es consciente para aprovecharse de otras personas y quedar superiores a ellas. Espero haberme explicado bien. Dicho esto, empezamos con el caso. Os presento a Alfredo Galán. Nació en 1978 en Puerto Llano, en Castilla-La Mancha. Era de una familia acomodada y vivía pues junto a sus padres y sus tres hermanos. De pequeño, sus profesores lo describen como un estudiante bastante sin más, poco destacable e introvertido. Pero aún así, curiosamente, llegó a ser delegado de clase, que por cierto, qué putada ser delegado de clase. Me tocó varias veces y lo odiaba. O sea, no podía. No, es una experiencia que no quiero repetir. En fin, esta introversión de Alfredo Galán parece ser fruto de una experiencia traumática que cambió su carácter risueño y alegre a callado y serio. Lo que pasó fue que la madre de Alfredo murió en el parto de su hermana, a la cual la llamaron Dolores como recuerdo de su madre. Que personalmente, digo yo, pienso que mejor ponerle otro nombre que no Dolores, pero no sé, es igual. En su adolescencia, como no tenía una capacidad especial por los estudios, se sentía ridículo y se volvió bastante rebelde y conflictivo, especialmente, y esto es importante para la resolución del caso, con las figuras de autoridad, como por ejemplo con sus profesores y sobre todo con su padre, con quien se ve que se peleaba prácticamente diariamente porque ambos tenían un carácter muy fuerte. Además también empezó a beber de adolescente y fue expulsado varias veces del cole y de las clases porque se enfrentaba a sus profesores e incluso los insultaba. Aún así, he de decir que, pese a ser rebelde y conflictivo y discutir y estas cosas, nunca mostró actitudes violentas en su adolescencia. Ahora quiero comentar, para que entendáis un poco todas las esferas de Alfredo Galán, su situación con las mujeres. Uno de los eventos que más le marcó y más refleja cómo Alfredo nunca se desarrolló bien en cuanto a relacionarse con chicas es lo que le sucedió en su colegio en San Valentín. Os leo el fragmento en el cual lo explica del libro La mente criminal del autor Vicente Garrido. Dice así. En febrero, el profesor de literatura les obligó a hacer una redacción sobre el amor para el día de San Valentín. Le daba mucho apuro, pero pensó que solo lo leería el profesor y no la publicaría en el cuadernillo de premiados. Sin embargo, en los anales del Instituto Juan de Tábora se pudo leer la redacción de Alfredo Galán. La redacción es esta. Hola amor mío, eres tan guapa y bonita que cuando te veo no sé qué hacer, porque es como si me deslumbraran los rayos del sol al amanecer. Bueno, no, sí sé qué hacer, sí sé qué haría, seguramente te besaría, aunque la verdad no sé si me atrevería. Me gusta tu pelo, me gustan tus labios, me gustan tus ojos azules, ya que me parecen un par de nubes. Aparte de guapa y hermosa, eres simpática y graciosa. Por las mañanas no desayuno pensando en ti, al mediodía no como pensando en ti, por la tarde no meriendo pensando en ti, y al acostarme no duermo porque tengo hambre, pero no me importa porque te quiero. Esto es una redacción que, bueno, él la escribió para un trabajo de clase de San Valentín y como que se abrió bastante, pensó que nadie más lo vería aparte de su profesor. ¿Qué pasa? Que finalmente no sé si acabó ganando o no sé si es que publicaban todas las redacciones en algo público del colegio, que lo vio todo el mundo. Y esto para un Alfredo Galán que era rebelde, que le costaba expresar sus sentimientos, que era un chico en los 2000, que los chicos en los 2000 no... Es esto sobre todo, les costaba mucho ser vulnerables. Pues fue súper, súper humillante para él. Si queréis más detalles sobre su vida y todo esto, os recomiendo mucho el libro que os he comentado de La mente criminal de Vicente Garrido, que tiene varias páginas dedicadas a él y otros asesinos como por ejemplo Jack el Destripador, El asesino del parking, etc. Con 18 años acabó cuarto de la ESO, que es un curso que se suele terminar con 15-16 años. Y además se ve que le quedaron bastantes asignaturas, pero finalmente dejó el cole porque él quería alistarse al ejército. Se ve que la única cosa de la que hablaba con sus compañeros de moda eufórica eran armas, disparar y formar parte del ejército, así que en septiembre de 1998 se alista al ejército español. Y la verdad es que no le fue nada mal. Sus compañeros lo recuerdan como un tirador excepcional, cosa que la verdad te hace sentir escalofríos cuando sepáis lo que sucede más adelante, y participó en 2 misiones en Bosnia. Allí, en Bosnia, aprovechó su visitilla a ese país para comprar una pistola del modelo Tokarev, que introdujo en España ilegalmente. Además, su familia explica que a Bosnia fue 2 veces. La primera vez que regresó estaba eufórico, explicaba todo, incluso trajo regalos. Pero la segunda vez no quería hablar con nadie y se pasaba su día viendo películas violentas. Posteriormente, su unidad fue enviada a limpiar un chapapote, cosa que Alfredo Galán interpretó como algo humillante y que le desprestigiaba. Su carácter entonces se volvió más extremo y explosivo. Un chapapote, para que no lo sepa, es un sinónimo de sustancia hecha de asfalto y se suele usar en un contexto de suceso, es decir, ha pasado algo con un barco o un camión y se ha caído todo el chapapote barra asfalto barra sustancia viscosa en el agua, en la costa, en el suelo, etc. Y para Alfredo Galán, que le hicieran ocuparse de un chapapote fue algo que le enfadó muchísimo. Este chapapote en concreto que le tocó Alfredo Galán es bastante conocido, se conoce como el desastre de Prestige, que si habéis estado vivos en el 2003-2002 seguro que os suena, porque fue un derrame petrolero de 77.000 toneladas de fuel pesado provocado por el hundimiento de un buque, el buque Prestige, al toparse con una fuerte tormenta en el año 2002. El accidente afectó a 2.000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa. Esto causó una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación, porque se ve que contaminó un montón, no solo en cuanto a la cantidad de petróleo, sino también por la distancia a la que llegó este petróleo. También fue en su momento el tercer accidente más costoso de la historia, costó 12.000 millones de dólares. El segundo desastre más costoso de la historia es el transbordador espacial Columbia, que costó 13.000 millones de dólares, y el más costoso ha sido el desastre de Chernóbil, que costó 200.000 millones de dólares. Hay que decir que esta lista de accidentes no está muy actualizada y no tiene en cuenta, pues, por ejemplo, el accidente nuclear de Fukushima o el hundimiento de la plataforma petrolera de Deepwater Horizon. Pero la cuestión es que entre estas personas que estaban ayudando a este tercer accidente más costoso de la historia está el protagonista de este caso, que además estaba muy rebotado porque le habían roto sus vacaciones, no había conseguido el puesto de sargento que quería en el ejército, así que Alfredo Galán se siente un poco desconsolado porque se planta con 25 años, sin aspiración, sin éxito laboral, sin éxito escolar, ni tampoco una vida personal súper sólida, así que cayó en el alcohol y también intentó desertar, es decir, abandonar el ejército sin autorización. Su vida iba en picado, intentó robarle el coche a una mujer para poder escapar del ejército, le rompió la luna del coche y eso le provocó aún más problemas con sus superiores. Posteriormente fue enviado al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid e intentó conseguir un alta un día después de ser ingresado, en plan, me quiero ir ya. Allí se le diagnosticó con neurosis y ansiedad y le dieron medicación para ello, que pese a que esta medicación no era compatible con el alcohol, él seguía bebiendo. Finalmente le dieron la baja permanente. Alfredo Galán también tuvo problemas con su familia. Uno de los eventos más conocidos es que apareció en la cena de Navidad borrachísimo con una pistola en el cinturón haciendo gestos de disparar. Su hermana al final lo acogió en su casa, en su chalet, y él se pasaba el día mirando películas violentas, la televisión y leyendo. Se puso a buscar trabajo y finalmente le dieron un puesto de vigilante, un puesto en el cual posteriormente él mismo tendría que revisar las imágenes para encontrar el asesino de la baraja, cosa que es bastante irónico. Sobre este hecho, él dijo posteriormente: trabajando como vigilante, a veces estaba bajo carteles de tarras y de mi foto robot. Era el encargado de buscarme a mí mismo. Esto es un dato que me parece súper fuerte porque es que él estaba cada día literalmente trabajando debajo o al lado de su propia foto de busca y captura. Pero bueno, no me quiero avanzar. En Nochevieja también recibió una multa por conducir bebido y de forma temeraria durante horas. Según él, condujo el coche a máxima potencia con su hermano dentro, que se asustó muchísimo. También intentó entrar en la Guardia Civil, hizo los exámenes físicos e hizo los exámenes psicológicos. Adivinad cuál le suspendió. Pues paradójicamente suspendió los exámenes físicos, los psicológicos los pasó perfectamente. Llegamos al 24 de enero de 2003. Alfredo Galán estaba trabajando como guardia de seguridad en un aeropuerto y viviendo con su hermana. Está conduciendo su Renault Megane por las calles de Madrid porque ese día había decidido que quería asesinar a una persona. Así que conduce por las calles de Madrid buscando a su primera víctima. ¿Cómo se le ocurrió eso? Pues él dijo que estaba sentado delante de la televisión, no tenía ningún otro motivo, era matar por matar. Su plan era conducir su coche, seleccionar a una víctima, disparar y huir. Con esto en mente se fijó en una empleada de correos, a la que siguió calle tras calle, pero finalmente la descartó. Posteriormente se fijó en un portal del barrio de Chamberí de Madrid y decidió entrar. Allí, por desgracia, se topó con Juan Francisco de Ledesma, el portero, al cual le obligó a arrodillarse y le asesinó con un disparo en la cabeza delante de su hijo de 2 años al cual le estaba dando de comer. Posteriormente os pondré un clip de la madre explicando cómo esto ha afectado a su hijo, porque la verdad es muy triste y espero que ahora que ya es mayor pueda haber continuado con su vida con la máxima normalidad posible. Hay una entrevista de Sonia Ledesma, la hija de esta primera víctima, en la cual está hablando con Grace Ruperti, que es la madre de otra víctima no mortal, de la cual hablaremos más adelante, que quiero que escuchéis porque da una perspectiva diferente a este evento.
¿Puedes decirme qué ocurrió con tu papá en relación a Alfredo Galán?
No sé, ahí es que en el caso hubo muchas cosas raras. Ahí, por ejemplo, mi padre tuvo un forcejeo, porque además la autopsia sale que mi padre tenía los nudillos morados de haber tenido un forcejeo, con lo cual él se defendió. Igual que se encontró una colilla tirada en el suelo de la cocina y nadie sabe de quién es esa colilla. Y además, en casa de mi padre no se encontró ningún naipe. No, hay muchos cabos sueltos que no terminan de encajar. Entonces yo sigo sin entender muchas cosas y sigo pensando que en casa de mi padre entraron por lo menos 2 personas. Ahí había implicada más gente. Lo englobaron todo como el asesino de la baraja, todo porque era el mismo arma el que había disparado a todos. Y además, Alfredo Galán, en su tercera declaración, dijo que él había vendido esa pistola a 2 personas y que en el juicio lo diría, pero nunca abrió la boca.
Pero, ¿y las investigaciones, las sentencias, las pruebas y el mismo hecho de que Alfredo Galán se reconociera como el culpable de esto?
Sí, pero hay otras cuestiones que por lo menos a mí no me cuadran.
Bueno, como os he comentado, el niño se quedó solo con su padre tendido en el suelo durante 45 minutos hasta que se lo encontró su madre, que intentó que su hijo le explicase qué había pasado, pero no pudo porque tenía tan solo 2 años. O sea, imagínate la impotencia. Lo único que consiguió decir es, he pasado mucho miedo, mi padre se cayó y no quiere levantarse. Esto me da tanta pena porque eso significa que el niño era consciente de que algo había pasado, pero a la vez también era consciente de que no podía hacer nada para ayudar. O sea, no, es que me sabe tan mal este niño. Así es como la narra la mujer, la persona que encontró a su marido tendido en el suelo.
Y encontré todo abierto. Y entré y me lo encontré tirado en el suelo, en un enorme charco de sangre. Pues mi hijo estaba sentadito en la mesa, estaba muy nervioso, estaba llorando. Mi hijo lo único que supo decirme es que había pasado mucho miedo. Me dijo, he tenido mucho miedo, mi papá se cayó y no se quiere levantar, me dijo. Es todo lo que me dijo.
Y así es como lo explican en las noticias.
Nuestro país con una noticia triste.
La muerte de Juan Francisco Ledesma, el portero de la calle Alonso Cano, tuvo un único testigo, su propio hijo, un niño de 2 años y medio.
Cuando la policía llegó, se encontró el cuerpo de Juan Francisco de Ledesma y había tanta sangre que al principio pensaron que se había caído y se había dado un golpe en la cabeza, pero de golpe se encontraron un casquillo de bala. Y eso cambió totalmente las tornas, cambió la historia. Eso había sido un asesinato. Además, esto ocurre en un momento en el que había muchísimos homicidios en Madrid y se cree que se trataba después de un crimen organizado, un ajuste de cuentas, un sicario o algo así. E intentaron explicarse quién había podido hacer algo así, pero no encontraron a nadie de su vida que quisiese hacer daño a ese hombre. Y por mucho que investigara, la policía no sabía qué más hacer. O sea, no había ningún hilo por el cual tirar para empezar, ni tampoco ninguna otra pista, ni huellas, ni nada. Intentaron investigar con lo único que tenían, que fue la escena del crimen y el cuerpo. La autopsia reveló que Juan Francisco había muerto instantáneamente y que el disparo se había producido desde arriba, así que supieron que había sido asesinado de rodillas. La escena del crimen les dio información sobre otro posible intento de asesinato de Alfredo, ya que detrás de la silla del niño se encontró otro proyectil, cosa que podría indicar que este asesino intentó matar al niño pero falló. En la escena del crimen estaba la vaina de la bala. De esta forma se pudo identificar el arma del crimen, una pistola Tokarev 7,62. Os dejo la explicación de un profesional de balística que explica cómo se llega a esta conclusión de esa pistola tan específica y que no se ve tanto en España, junto a otros clips de programas donde también hablan de esta arma.
Tenemos una vaina del primer hecho delictivo. La vaina es lo que expulsa el arma una vez que se ha producido el disparo. Y en la pantalla se puede ver la lesión que produce la aguja percutora muy específica de este arma en concreto.
los investigadores encuentran un casquillo percutido.
Según la policía, esta puede ser la pistola utilizada, un 7.62 marca Tokarev.
Esta pistola Tokarev, de fabricación soviética, habitual en Yugoslavia, en las antiguas repúblicas yugoslavas.
Además, los forenses también anotaron que el disparo se había producido a lo que se llama quemarropa, que esta palabra se refiere a aquellos disparos producidos a centímetros de la persona y que se llama así porque la pólvora quema el orificio de entrada y el humo del disparo mancha la zona de la herida. Alfredo Galán se sintió eufórico después de esto, sintió prácticamente una emoción de adicción y quería volver a sentirla. Y además quería volver a sentir lo que se siente de que hablen de tus actos por televisión, quería notoriedad. Esto en concreto es un rasgo bastante común de asesinos en serie hombres, o sea, quiere que se les conozcan, busca fama, éxito, que se les vea como un ser superior. En cambio, curiosamente, la mayoría, que no todas, de las asesinas en serie buscan justo lo contrario, quieren pasar desapercibidas. Pocos días después, la madrugada del 5 de febrero, volvió a subirse a su coche y condujo hasta el aeropuerto de Barajas. Curiosamente, él se llama el asesino de la baraja y trabajaba en el aeropuerto de Barajas. Bueno, no sé. Perdón, es que yo con estas cosas me distraigo. En fin, en su camino se topó con Juan Carlos Martín, un joven de 28 años que acabó siendo su segunda víctima. Juan Carlos estaba esperando el autobús de las 3 de la mañana tras acabar su turno como trabajador de limpieza en el aeropuerto. Alfredo se acercó sigilosamente, le ordenó que se arrodillase y lo disparó por la espalda. Al cabo de un rato, poquitos minutos, llegó el autobús y se encontró con el cuerpo de Juan Carlos. Al principio se pensó que podría haber sido un ajuste de cuentas por un sicario, ya que la forma de ejecución era bastante profesional, más que nada porque recordemos que Alfredo Galán era un profesional, es decir, había estado en el ejército. Pero posteriormente, esta teoría de ajuste de cuentas se descartó porque Juan Carlos era un chico tranquilo, buen trabajador, que no tenía ninguna deuda con nadie, y así es como habla su padre de él.
Era muy cariñoso, a mí cada vez que me veía, pues venga, me acariciaba y eso, porque era su manera de ser, y es que es así, era muy bueno. Pues había personas que son muy agresivas, una discusión, una pelea, pero este, con lo bueno que era, no sé cómo le ha pasado lo que le ha pasado.
Tras descartarlo del ajustamiento, se consideró que quizás este homicidio estaba relacionado con otro caso que podemos comentar en un episodio futuro, que es el caso del crimen del rol, o que quizás se tratara de un imitador de este crimen. Las similitudes eran claras. En el crimen del rol también habían asesinado a un trabajador de la limpieza en una parada de autobús. Esto le dio como un halo de misticismo al caso, y además, por casualidad, al lado del cuerpo se encontró una carta de una baraja española y los medios pillaron este dato fortuito como algo súper fundamental para el caso. Tanto que acabó etiquetando a su protagonista y a partir de ahora Alfredo Galán sería conocido como el asesino de la baraja.
Es el asesino de la baraja.
El asesino de la baraja.
Crímenes de la baraja.
El asesino en serie.
La primera vez que apareció un naipe en la escena del crimen fue el 4 de febrero cerca del aeropuerto de Barajas. Un haz de copas sobre el cuerpo de Juan Carlos Martín Espacio, un joven trabajador a quien dispararon en la sien.
La madrugada del 5 de febrero, el joven español de 28 años esperaba el autobús para volver a su casa. El asesino le disparó a quemarropa. La bala le entró por el parietal izquierdo de la cabeza y le reventó un ojo.
Allí, debajo de un árbol, han encontrado el cadáver de un hombre de 28 años, trabajador de una empresa de limpiezas. El cuerpo tenía un naipe, el haz de copas apoyado sobre los pies.
Junto a esta parada de autobús, en la Alameda de Osuna, un conductor de la MT halló esta madrugada el cadáver de un hombre de 28 años con un fuerte golpe en la cabeza. Era trabajador de una empresa de limpiezas de Barajas.
Dicen testigos que han visto que había un naipe, una carta o en los pies del muchacho.
Alfredo esto le flipó, quería notoriedad, quería salir del anonimato y romper con esta autopercepción de pringado que tenía. Y obviamente tener un nombre como el asesino de la baraja le encantó. Así que fue en busca de más víctimas, motivado por dejar esta nueva y aleatoria seña. Además, posteriormente él dijo, comencé por el portero y al no sentir nada, seguí matando. La policía no relacionó este crimen de la parada de autobús con la primera víctima de Alfredo Galán, pero sí que se temía lo peor porque en este crimen parecía haber una firma, pese a que otra vez esta firma, esta carta que se encontró, fue casualidad. Pero al ver esa firma, la policía sabía que iba a haber más asesinatos y que tenían que parar al asesino de la baraja en cuanto antes. Alfredo, por su parte, estaba ebrio del ego que le había producido todo lo de la carta y su nuevo apodo, así que no esperó ni 24 horas para volver a matar. A las 6:30 de la tarde se dirigió al Bar Rojas, en Alcalá de Henares, y allí había un camarero de 18 años llamado Miquel Jiménez, Estoy editando y acabo de pensar que quizás la pronunciación de su nombre es más probable que sea Miquel que no Miquel, que es la pronunciación catalana y es la que yo he hecho. Con lo cual me disculpo porque creo que he mencionado el nombre de este chico de forma errónea. Aún así, continuamos con las víctimas de este tercer ataque. Su madre, que era la dueña del bar, Teresa Sánchez, y una vecina del barrio de 57 años, Juan Dolores Suclés, que había bajado para poder hablar por teléfono. Alfredo Galán entró en el bar, no dijo absolutamente nada y les disparó a los tres. El primero fue Miquel, que murió, después la vecina, que también murió, y seguidamente apuntó hacia Teresa Sánchez, la dueña del bar, que se tiró contra el suelo y se arrastró para poder esconderse detrás de la barra. Alfredo Galán la siguió, así que intentó esconderse y correr hacia el almacén, pero Alfredo Galán la disparó y la arrastró y volvió a dispararle, en total 3 veces, en el brazo, en la pierna y en la espalda, dañando el pulmón. Pero por suerte esta mujer sobrevivió y tras recuperarse en el hospital pudo participar en la identificación de Alfredo. Ella explica, me quedé quieta, sin moverme, para que él pensara que me había matado. He de decir que esta mujer, para empezar, es súper valiente porque estaba sintiendo seguro que miedo, confusión, dolor y la tristeza que te debe recorrer el cuerpo. O sea, un hombre había asesinado a su hijo y ahora quería matarte a ti, persiguiéndote hasta el almacén. O sea, no quiero imaginarme el miedo, sobre todo confusión, yo creo, porque debes sentir como una mezcla, pues esto de dolor, de pensar, mi hijo está realmente muerto, ¿qué está pasando? O sea, no me lo creo ni imaginar. Me alegro que de alguna forma pueda haber hecho justicia posteriormente participando en la identificación de Alfredo y también en el juicio, pese a que incluso ese final aparentemente feliz es muy oscuro. La policía estaba súper desconcertada. Aún estaban investigando el asesinato de este chico joven de la parada de autobús de un supuesto asesino en serie, el asesino de la baraja. También paralelamente estaban investigando otro crimen que no tiene nada que ver, pero de un asesinato de una mujer en su casa. Y ni 24 horas más tarde tenían un doble asesinato que casi es triple y que parece totalmente independiente, porque en este bar Alfredo Galán no dejó ninguna carta, no le dio tiempo. Además, el primer caso lo investiga una comisaría de Madrid y este otro lo investiga otra comisaría diferente de Madrid, con lo cual no comparten la información porque se piensan que no está relacionado y esto torpece bastante la investigación. La policía consigue hablar con Teresa, que describe a su atacante como un hombre de unos 25 años, de 1,70 m, moreno, con el pelo corto y que llevaba una sudadera blanca, cosa que la verdad era una descripción bastante genérica, pero por suerte pudo describir alguno de sus tatuajes que ayudó un poquito a la policía a acercarse más al perfil del asesino que estaban buscando, sin saber que este también era el causante de los 2 asesinatos anteriores que no conseguían acabar de encajar. Para su tercer ataque hubo más tiempo de periodo de enfriamiento, que es el nombre que tiene a este lapso entre un ataque y otro ataque de un asesino en serie. En su caso, el 7 de marzo, un poco más de un mes después de sus 2 últimos ataques, comienza a rondar, acechando prácticamente, las calles de Tres Cantos con su coche. De golpe se encontró con quien él decidió que serían sus siguientes víctimas, una pareja de amigos que estaba hablando en la calle. Se bajó de su coche y disparó a Eduardo Salas en la cara, que se desplomó contra el suelo sangrando. Alfredo se giró hacia la chica, que era Najit, la amiga, que se tiró contra el suelo en posición fetal, le apuntó para dispararla, apretó el gatillo, pero la pistola Tokarev se encasquilló. Frustrado, le tiró las 2 copas de los amigos encima, lanzó al suelo una carta de naipe de copas y huyó corriendo. Así es como las noticias anunciaban esto.
Eduardo Sala, un ecuatoriano de 28 años, se despedía de su novia en este rincón de Tres Cantos, en la provincia de Madrid. Un desconocido se acercaba a ellos y, sin mediar palabra, le disparaba al joven en la cabeza. La Guardia Civil carece aún de 2 datos fundamentales para resolver este suceso. Aún no han encontrado la bala y tampoco tienen un móvil. La alarma surgía al descubrirse bajo el cuerpo del joven un naipe, un 2 de copas.
2 casos muy parecidos en menos de un mes. Demasiadas coincidencias.
El proyectil entró al joven por el pómulo y le salió por el cuello, causándole heridas graves, aunque no se teme por su vida.
También os dejo 2 clips de Anahit, esta superviviente, explicando los hechos.
Se acercó a nosotros, lo miró, pues nos miró y sacó una pistola y le disparó.
No le vi apuntarme porque estaba agachada y luego esperé pues que me dispare y no lo hizo.
Y os pongo un clip también del juicio donde Eduardo Salas dio su testimonio.
Vino la persona caminando. Yo la veo como camina desde los 15 metros, como se me viene aproximando, agacho la cabeza y luego de eso siento retumbar en mi cabeza y quedo así como una explosión dentro de mi cabeza.
¿Y llegó a verle la cara?
Perfectamente. Siempre yo le dije eso a la Guardia Civil, esa cara nunca se me olvida y hasta ahora la tengo presente.
Como habéis podido oír, tanto Anahit como Eduardo Salas sobrevivieron. Anahit por el encasquillamiento del arma y Eduardo porque la bala consiguió esquivar todos los órganos vitales y tras recibir varias operaciones y trasplantar partes de la mandíbula y de la lengua, dijo que sería perfectamente capaz de identificarle, que se había quedado con su cara. Os dejo el clip de las noticias.
Le han hecho un implante de la cadera, un resto óseo en la mandíbula y le han hecho implantes en la lengua.
Un dato curioso es que os he comentado que aquellos dos casos anteriores lo llevaban dos comisarías diferentes. Pues este además lo lleva la Guardia Civil, con lo cual se complica aún más las cosas. Están tres grupos de personas diferentes investigando tres crímenes que en realidad están súper relacionados. Pequeño paréntesis, en YouTube, por si os interesa, hay un documental de la madre de Anahit que se llama El poder de la oración, que aunque no seáis creyentes, creo que es interesante ver la perspectiva de una madre en esta situación, y también explica cómo ha conseguido perdonar al casi asesino de su hija y además lucha por reunirse con Alfredo Galán en prisión para poder hablar con él. Y ves pues todo el proceso donde además se reúne con otros familiares de otras víctimas. Os lo quería mencionar por si os interesa. Repito, está en YouTube, si buscáis Grace Ruperti, El poder de la oración, Alfredo Galán, seguro que os sale. Con la descripción de Eduardo consiguen hacer un retrato de robot de Alfredo Galán, que sinceramente he de decir que no se parece mucho, pero bueno. Y Alfredo pensó justamente eso y se jactó de los medios que enseñaban esta imagen de su supuesto retrato diciendo: "Cuando vi la foto del retrato robot pensé que no tenían ni idea". En este momento hay que recordar que Alfredo Galán seguía con su vida normal y corriente, él seguía trabajando en su puesto de seguridad en el aeropuerto, y en un aeropuerto es justamente uno de los sitios donde se cuelgan estos retratos robots de los más buscados o de asesinos, así que estaba el asesino de la baraja trabajando literalmente al lado de su imagen de busca y captura. Y de hecho, una vez, él explica que iba en metro y oyó hablar a dos personas sobre el asesino de la baraja y dijeron: "Todos podemos ser el asesino, no sabes con quién vas en el vagón, es fácil tener a alguien muy cerca que pueda quitarte la vida". O sea, qué mal rollo, literalmente tenían al lado al asesino de la baraja escuchando esa conversación, es muy fuerte. Además, los más conspiranoicos empezaron a relacionar el naipe de las cartas con la selección de las víctimas, cuando en realidad no tenían ningún tipo de relación entre ellas. Para empezar, Alfredo Galán seleccionaba a las víctimas de forma aleatoria, y lo de las cartas también fue algo totalmente random que sucedió por casualidad. Es decir, lo que decían era: como en este ataque en concreto había escogido el 2 de copas, que se ve que se suele relacionar con las parejas, pues Alfredo Galán o el asesino de la baraja seleccionó a una pareja, cuando esto, como he dicho, no era así. El hecho de usar cartas fue algo fortuito que vio en la televisión y le moló, y la selección de las víctimas también era súper aleatorio. Eso era lo que más confundía a la policía, porque los asesinos en serie suelen tener un prototipo de víctima, como por ejemplo Ted Bundy, que solía atacar a chicas jóvenes con el pelo largo, liso y moreno y con la raya en medio porque tenían una fijación con el aspecto de su antigua novia. Pues Alfredo Galán era todo lo contrario. Tenía víctimas de todos los tipos, de todos los aspectos posibles, de diferentes edades, sexo, posición social, económica, etc. Pero sí que hubo una cosa que unió a los cuatro ataques, que fue el arma del crimen, una pistola Tokarev. Por eso, para la policía, desde ese momento fue conocido no como el asesino de la baraja, sino como el asesino de la Tokarev. Este modelo de pistola se ve que es muy poco común en España, solo se podía conseguir en la Unión Soviética. Además, Anahit les comentó que en la pistola había algún tipo de saquito. Eso podría explicar por qué solo se habían encontrado las vainas de las balas en dos de los cuatro ataques. Entonces deducieron que Alfredo Galán había hecho algún tipo de life hack para pillar las vainas y posteriormente descubrieron que sí, que Alfredo usaba una bolsa de ajos que enganchó con cinta americana donde caen las vainas de la pistola para recogerlas y no dejar ni rastro. Esto fue justamente lo que provocó el encasquillamiento de la arma cuando intentó disparar a Anahit y la salvó, esencialmente. Así lo explican en un programa de televisión.
Estaba tuneada por el asesino, le había puesto una malla a modo de recogevainas, precisamente para recoger los casquillos.
Alfredo no sentía ningún tipo de remordimiento, al revés, se sentía eufórico. Para empezar, tenía dos nombres bastante molones, que es el asesino de la baraja y el asesino de la Tokarev. La gente sabía de su existencia, los medios hablaban de él y la gente le tenía miedo. Y para recordar esa sensación se guardaba los recortes de periódicos y también miraba la televisión constantemente en busca de un canal que hablase de él. El ambiente en general era de temor, ya que las víctimas eran muy variadas, con lo cual tú podías ser perfectamente el siguiente. Y la policía, aparte de tener el arma del crimen y un retrato robot, no tenía nada más de el asesino de la baraja, que volvería a matar. Así que prácticamente por desesperación, la policía abrió una línea telefónica al servicio del ciudadano para que pudiese dar información sobre el caso. ¿Pero por qué digo prácticamente por desesperación? Porque de esta forma, que es lo que sucedió en este caso, lo que se consigue es muchas pistas falsas, sean de personas que se equivocan o sea de trolls, avistamientos no reales, más que nada porque además el retrato robot no se parecía al verdadero asesino, e incluso confesiones falsas, es decir, gente diciendo que era él el asesino de la baraja. Y esto solo interpretó la investigación. Como es el caso de esta mujer, que no sé muy bien si por confusión o por qué, pero llamó a un programa de televisión diciendo que había visto al asesino de la baraja, y lo más probable es que la persona que describe no fuera Alfredo Galán.
Tenemos una llamada telefónica de una persona que dice haber identificado ese retrato robot. Buenas noches, cuéntenos.
Bueno, pues yo le vi el jueves en el metro. Lleva un pendiente pequeñito, un pequeño arito en una oreja. Yo creo que es gitano, no creo, aseguro.
Alfredo, que no quería que esa adrenalina y esa euforia que sentía se acabara, decidió perfeccionar su modus operandi. Decidió atacar de noche, en lugares donde no pudiese haber muchísimos testigos y que tuviese una huida fácil y por diferentes vías. Aún así, la selección de las víctimas seguía siendo aleatoria. Voy repitiendo lo del tema de las víctimas porque es una pista muy importante en un caso criminal, ya que las personas que el asesino selecciona da mucha información a las autoridades para poder hacer un perfil criminológico y así acotar la búsqueda y poder encontrar una razón de los asesinatos y así también pararlos. Primero de todo, porque lo más común es que en la mayoría de los casos tanto la víctima y el victimario se conozcan, con lo cual esto ayuda mucho porque entonces la investigación solo se ha de centrar en un círculo muy íntimo de la víctima. Pero en el caso de asesinos en serie no suele ser así. La mayoría de los asesinos en serie, el agresor y la víctima no se conocen, pero sí que suele haber un patrón. Por ejemplo, ancianas en el caso de José Antonio Rodríguez, hombres como por ejemplo Jeffrey Dahmer, prostitutas como con Arthur Shawcross, o el caso de Ted Bundy, que os he comentado antes, que eran víctimas como súper específicas. Las víctimas forman parte de lo que se llama la firma del asesino en serie, que no es lo mismo que modus operandi. El modus operandi son todas aquellas acciones que se llevan a cabo para matar. Y la firma son todas esas acciones complementarias. Entonces, como las víctimas forman parte de la firma, que es algo como muy personal, nos pueden dar mucha información, también muy personal, del perpetuador. Pero como en el caso de Alfredo Galán eran tan dispares y diferentes, pues la policía estaba prácticamente en jaque mate. El 18 de marzo condujo hasta Arganda del Rey, donde vio a una mujer que seleccionó como víctima, aparcó el coche, pero la perdió de vista. Y eso hizo que se salvara, aunque ella no lo supiera, pero por desgracia se cruzó con el matrimonio de Georgie y Doina Magda, que volvían de trabajar, se colocó detrás de ellos y disparó al hombre, que murió en el acto. Su mujer se giró y se intentó cubrir, pero Alfredo le disparó 3 veces más a tan solo 4 centímetros de distancia. Al principio consiguió sobrevivir, pero murió a los 2 días. Antes de irse de la escena del crimen, dejó en el suelo 2 cartas, un 3 y un 4 de copas. Las últimas 3 cartas de los 2 últimos ataques, necesito que recordéis esto porque tenían un punto azul en el reverso, cosa que las autoridades no mencionaron a los medios. Este dato es importante, así que recordadlo, y además es curioso porque este punto azul no coincide con el mazo de la primera carta del ataque de la parada del autobús, así que concluyeron las autoridades que la primera carta estaba allí por casualidad, cosa que era justamente lo que había pasado. La dirección de la trayectoria de la bala parecía ser siempre desde arriba, incluso cuando las víctimas no estaban arrodilladas. Esto les reveló a la policía que el asesino tenía que ser una persona bastante alta. Alfredo Galán medía casi 1,90 m. Además, la policía también sabe que usaban autocaref. Entonces, esto era la información que tenía la policía, que era un hombre de 1,90 m con un autocaref. Además, como habían deducido que los naipes era algo que había empezado a hacer después de que los medios hablaran de aquella carta encontrada en la parada de autobús, empezaron a relacionarle a este atacante otros casos no resueltos y crearon un perfil criminológico, que era algo relativamente novedoso. Se había creado en los 70 en Estados Unidos y en España se empezó a usar con Ferrandiz en los 90 y ahora estamos en el 2003, con lo cual es algo bastante nuevo y bastante, pues esto, novedoso. Un perfil criminológico es una técnica por la cual se reúne la información en varios hechos delictivos, como el homicidio en este caso, y se hace un análisis para poder determinar el perfil del perpetrador, es decir, edad, género, trabajo, estudios, físico, patrones, métodos del asesinato, etc. Así se reduce el número de sospechosos. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que es interesante para ejemplificar lo que es un perfil criminal a través del libro que siempre menciono, que es Criminalmente. En el capítulo de El perfil criminológico explica este caso. El 23 de enero de 1978, en la ciudad de Sacramento, David Walling halló a su esposa de 22 años asesinada brutalmente en su habitación. Aparte de las terribles heridas que tenía, los investigadores encontraron un envase de yogur que había sido utilizado para beber la sangre de la víctima. Robert Ressler y su compañero Rusbor Pagel elaboraron el siguiente perfil. El asesino tenía que ser un varón blanco, entre 25 y 27 años, delgado y de aspecto desnutrido. Su casa estaría muy descuidada y desordenada y habría pruebas del crimen en ella. Historial de enfermedad mental y consumo de drogas, sería un hombre solitario que no se asociaba con hombres ni mujeres y probablemente pase mucho tiempo en casa donde vive solo, desempleado. Puede que esta persona reciba algún subsidio por discapacidad. Si convive con alguien serán con sus padres, pero es poco probable. Sin antecedentes militares, no ha terminado los estudios de bachillerato o universidad, probablemente sufra una o varias formas de psicosis paranoide. El perfil fue súper preciso y el asesino justamente de esta persona era Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento. Este hombre estaba convencido de que estaba muy enfermo y que su sangre se estaba convirtiendo en polvo, por lo cual necesitaba la sangre de otras personas para poder evitar su propia muerte. Y justamente el perfil de esta persona se ajusta prácticamente perfectamente al perfil criminológico que le hicieron. Y esto es básicamente lo que es un perfil criminológico y cómo funciona. Pues eso es lo que le hicieron a Alfredo Galán. En su caso, por el tipo de arma y lo difícil que era conseguirla, concluyeron que probablemente había formado parte de las Fuerzas Armadas, cosa que era correcto, y que probablemente hubiese servido en la zona de los Balcanes, donde habría conseguido el arma, cosa que también era correcto. También podría tratarse de alguien federado en tiro deportivo o que trabajaba como seguridad privada. Alfredo Galán trabajaba de seguridad en el aeropuerto. Pensaron que podría tratarse de alguien que podría tener algún tipo de trastorno psicológico, así que acotaron la búsqueda a investigar en los archivos militares personas que sufrieran algún tipo de enfermedad de salud mental y que hubiese estado en la zona de los Balcanes. Entonces, pues pidieron un registro de personas del ejército que habían estado en la zona de los Balcanes y que tenían algún tipo de enfermedad de salud mental. La búsqueda entonces se acotó de una infinidad de nombres a tan solo 25 y el tercero era Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Además, otra información relevante para el informe del perfil era que las víctimas, pese a ser aleatorias, trabajaban. Todos tenían en común eso. Yo creo que esto era simplemente casualidad. Simplemente encontró unas víctimas y quedaba la casualidad que todas esas víctimas trabajaban, pero no pienso que buscara personas que trabajaban en concreto. También concluyeron que actuaba de forma organizada o como mínimo informada, se podría decir, en plan que sabía lo que estaba haciendo y además nunca usó el sadismo y evitaba el contacto directo con la víctima. Simplemente disparaba bastante cerca y se iba, no sin antes, en algunos casos, dejar una carta en la escena del crimen. La policía había hecho grandes avances y pese a que Alfredo Galán no lo sabía, decidió tras 2 meses atacando sin dejar tan solo unas semanas como mucho entre asesinato y asesinato, decidió parar su actividad. Y esto, intencionadamente o no, desconcertó una vez más a los investigadores. Quiero decir una cosa, nosotros porque sabemos cómo acaba y sobre todo cuándo acaba, pero imaginaros no saberlo y no avanzar y que el asesino en serie vaya matando a personas aleatorias y no poder hacer nada, o sea, el miedo que debes sentir. Paralelamente hicieron una rueda de reconocimiento y Teresa, que era la sobreviviente del ataque del Bar Rojas, identificó a un hombre como el homicida. Pero no se trataba de Alfredo, sino que era Francisco Javier Antuaño, un exmilitar y ultranacionalista, es decir, fascista, pero bueno, voy a correr un tupido velo. Este hombre fue puesto en libertad por falta de pruebas, ya que no la sabía porque él no era el asesino de la baraja. Así es como lo comunicaron las noticias.
La policía ha detenido en Alcalá de Henares a un joven de 25 años por su presunta relación con el doble crimen ocurrido en febrero en un bar de la ciudad. El hijo de los dueños del local y una clienta murieron cuando un hombre les disparó a bocajarro. El detenido se llama Francisco Javier Antuñano del Toro, trabaja como portero de discoteca y es conocido por sus ideas xenófobas.
Así es como habla el abogado de Francisco Javier Antuaño de la situación.
Plantea que este señor parece un guerrero, mientras que única y exclusivamente se dedica a regentar un local dedicado a restaurantes junto con su familia, entre ellos su hermano. Va a un gimnasio, viste de chándal y lleva gafas negras. Y parece ser que todo eso pues lleva junto a algo más que no conocemos a una detención.
Y así su hermano.
Estamos indignados y cabreados. ¿Entiendes? Porque se están jugando, no se está jugando ya con mi hermano y con mi familia, se está jugando con otras personas que han tenido unas víctimas por medio, ¿me entiendes? Y que se le impute un señor una cosa sin, hasta ahora sin ninguna prueba, ¿eh? Y que claro, también se está jugando con esa familia, porque como ayer que podía ser posible asesino de la baraja.
Se cree que esta detención fue tan precipitada por razones políticas, ya que se acercaban las elecciones y era bastante conveniente tener detenido al famoso asesino de la baraja antes de las elecciones. El PP, que estaba gobernando en aquel momento, quería tapar los titulares del asesino en serie de Madrid y dijo, arrestad a alguien como mínimo hasta después de las elecciones. Así que arrestaron a este hombre pero la Guardia Civil sabía perfectamente que él no era, porque a Francisco Javier Antuaño lo tenían en vigilancia por otros crímenes y sabían que durante los asesinatos él estaba siendo controlado en otro sitio diferente de Madrid. Pero bueno, el tío ahí estaba arrestado, él sabiendo que él no había sido, la policía sabiendo que él no había sido y el asesino de la baraja campando a sus anchas. Pasó el tiempo hasta julio. Su último asesinato había sido el 18 de marzo. Alfredo había estado bebiendo con su hermano y un amigo, se emborrachó e hizo algo totalmente inesperado. Se acercó a la policía local y se entregó, confesándolo todo, diciendo: «Soy el asesino de la baraja y vengo a entregarme». Que también te digo una cosa, presentarte allí en comisaría con el nombre este de pila que te han puesto, tiene tela, pero bueno. Él explicó que esto lo hizo porque estaba cansado de la ineficiencia de la policía y dijo que se podría haber tirado 20 años más matando y que no lo habrían cogido. Hay que decir que cuando un asesino en serie deja de matar por voluntad propia se debe únicamente a dos motivos. Y os aviso ya que ninguno es el arrepentimiento. El primer motivo es un punto de saturación, es decir, está mentalmente cansado o por ejemplo tiene miedo a ser detenido. Entonces no puede o no quiere matar y lo deja estar. Entonces lo que suele suceder es que el caso de golpe se para en seco. Y el otro motivo es el tema de fama y notoriedad, que yo creo que es lo que ha sucedido aquí. El asesino, que quiere fama y notoriedad, y más concretamente Alfredo Galán, quiere fama. Y la policía está tardando mucho en darle esa fama, y si no se entrega no habrá el reconocimiento que él quiere. De hecho, hay el caso de Edmund Kemper, que se le llama el asesino de las colegialas, que al no escuchar nada en la radio sobre sus crímenes, se presentó a la policía para volver a tener esa notoriedad que tanto le gustaba. Y yo creo que eso mismo hizo Alfredo Galán. Pese a que los medios hablaban del asesino de la baraja y la gente lo temía, no hablaban de Alfredo Galán. Su día a día seguía siendo normal, no se le identificaba con nombres y apellidos y él quería eso. Y por eso justamente se presentó ante la policía, porque según él nunca lo iba a descubrir y si no lo descubría la policía, pues se descubriría él. No es que se presentara porque sentía arrepentimiento. Pero como Alfredo estaba un poco borracho, pues la policía no le hizo mucho caso, así que para poder saber si era verdad, los agentes le preguntaron pues pruebas, motivaciones y sobre todo porque se había presentado ante las autoridades. Alfredo dijo que odiaba a la policía, y esto se remonta, creo yo, a su juventud cuando ya se decía que detestaba las figuras de poder. ¿Os acordáis que he dicho que eso sería importante? La policía al principio no le creía mucho, pero empezó a prestar atención cuando empezó a dar información muy concreta sobre los asesinatos. Le contó qué tipo de ropa llevaba el portero al que había asesinado, describió el árbol que había al lado de la parada de bus del segundo homicidio y explicó en qué posición se encontraban las víctimas del Bar Rojas. Hasta aquí todo son cosas bastante concretas, pero que de alguna forma un fanático, por ejemplo, o un friki de este caso, podría haber descubierto de alguna forma. Pero hubo un detalle que reveló Alfredo que impactó y convenció a la policía. Les dijo que las cartas tenían un punto azul en el reverso, un dato que no podría saber a menos que él fuese quien hubiese puesto ese punto en las barajas, es decir, que él fuese el asesino de la baraja, ya que esta información de este punto azul de las cartas no estaba en los medios ni en ningún sitio. Alfredo Galán dijo: «El punto azul del reverso solo lo podemos saber vosotros y yo, y eso no lo ha escrito ningún periodista». Me dan escalofríos lo calculado que parece toda esta acción y después la forma en la que lo dice como sintiéndose superior a la policía. No sé, me da unas malas vibras. Después de esto lo arrestaron y lo pusieron en prisión preventiva y los medios empezaron a comunicar que ya tenían al asesino de la baraja.
Este hombre es Alfredo Galán, el asesino de la baraja.
Tres meses después de su último asesinato, él mismo se entregaba a la policía.
Sorprendido, cuando me enteré de toda la noticia.
Normal, un chico normal.
Es muy trabajador, ha sido compañero mío. Vamos, esto no tiene explicación ninguna.
Van a ver cómo salía Alfredo Galán de la comisaría de Puerto Llano en Ciudad Real.
Este es el momento en el que el asesino de la baraja es trasladado a Madrid en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, como al peor de los psicópatas, como si de Aníbal Lecter se tratara.
Esta noche, Alfredo Galán, de 26 años, ha asistido al registro policial de su segundo domicilio, situado en un municipio madrileño.
Su aptitud siempre ha sido la misma, fría, serena y sin ninguna muestra de arrepentimiento.
Fue un revuelo muy fuerte y para la familia Galán fue bastante impactante porque sí que es cierto que Alfredo se estaba comportando de forma diferente y distante, pero obviamente no te imaginas eso, que tu familiar pueda hacer eso. De hecho, su padre sufrió un ataque de corazón cuando se enteró de lo de su hijo. Además, su hermano también le impactó muchísimo porque había estado bebiendo con él antes de que se entregase. Y además, la casa de la hermana fue registrada de arriba abajo. Allí se encontró una vaina que coincidía con la que se había encontrado en el primer asesinato, unos guantes, que suponemos que es la forma que tenía él para no dejar huellas, una bala sin disparar pero con marca de impacto que probablemente fue la que se encasquilló, los recortes de la prensa, dos barajas de cartas y un rotulador azul de la marca Carioca con la que dibujaba cuidadosamente ese punto en el reverso de las cartas tan importantes para el caso. Lo que no encontraron fue la famosa pistola y el arma del crimen, esencialmente. Él dijo que la había arrojado a un vertedero de Puertollano, pero también dijo que se la había vendido a no sé quién, con lo cual no se sabe muy bien qué pasó con esa pistola. Durante todo este proceso y el proceso judicial, al principio parecía colaborador, pero su cara fue cambiando a una más fría, serena y sin ningún tipo de arrepentimiento. Y a partir de septiembre se negó a responder ninguna pregunta de la fiscalía, sobre todo cuando se enteró que Anahit no pudo reconocerle en la ronda de identificación. Así que se negó a hablar y así es como lo explican los medios.
En la primera sesión del juicio se ha negado a responder a las preguntas.
Familiares de las víctimas estaban indignados con el silencio del acusado.
Me parece fatal. Porque es un cobarde, es un asesino.
Pues ahora mismo, pues nada, todos con rabia y con indignación ahora mismo.
El primer derecho que tiene el acusado es el de mentir. Y como es un derecho, nadie le puede decir nada. No es como el testigo que, si miente, comete un delito de perjurio, de falso testimonio.
Curiosamente, Galán se ha echado atrás justo después de que esta joven ecuatoriana, la única testigo protegida del caso, no le reconociera en una rueda de identificación.
La testigo protegido no pudo decir ni un sí categórico ni un no categórico. Planteó muchas dudas. Quiso ser ética.
Su juicio se convirtió en uno de los más controvertidos y con más irregularidades, más que nada porque Alfredo o no hablaba y se negaba a declarar o iba cambiando las declaraciones. Llegó a decir que la razón por la cual había confesado era porque un neonazi le había obligado a hacerlo, amenazando con matar a sus hermanas, y también dijo que había vendido la pistola a un grupo neonazi antes de los asesinatos, con lo cual no había podido ser él.
Entre los autores de crímenes en serie no organizados, es bastante corriente que digan hoy una cosa y mañana digan otra.
Ni la policía ni la Guardia Civil creen la nueva versión del presunto asesino de la baraja. Consideran que ha desmentido su confesión porque esa es la estrategia de la defensa.
Estas declaraciones no fueron tomadas en cuenta por la juez y le dio más importancia al casquillo encontrado en la escena del crimen, la ropa que había usado para cometer los asesinatos que tenían pruebas, el parón de homicidios cuando él fue detenido, y la identificación de los supervivientes, y sobre todo el hecho de haber estado en Bosnia, donde supuestamente compró el arma, más que nada porque no podía haber comprado el arma en otra zona que no fuera esa. Entonces, eso fue un dato bastante relevante.
Hoy ha empezado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio de Alfredo Galán, el presunto asesino de la baraja, porque dejaba un naipe junto a algunas de sus víctimas. Se le acusa de haber matado a 6 personas y de haber intentado asesinar a otras 3. El fiscal pide para él 151 años de cárcel.
Tras 2 años en prisión preventiva, el 7 de febrero de 2005 empezó su juicio. Teresa Sánchez, que fue la superviviente del bar, testificó por videoconferencia, cosa que en 2005 no es tan normalizado como ahora post-COVID. Ella dijo que lo hacía porque no se sentía capaz psicológicamente de sentarse en la misma sala donde estaba el asesino de su hijo y su atacante. Y pese a que Alfredo se negó a testificar y llevó una gorra para ocultar su rostro, Teresa Sánchez pudo identificarlo perfectamente. Aquí tenéis un clip de las declaraciones de Teresa. En el vídeo tiene la cara pixelada, cosa que me parece muy bien, pero sí que se han publicado las declaraciones.
Sí, se queda frente a mi hijo y con la mano derecha saca una pistola y se la está enseñando a mi hijo. Me disparó por la espalda. Sentí un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y me tiré al suelo y me encogí. Entonces me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado.
Y también habló, esta vez presencialmente en el juicio, la mujer de la primera víctima, Juan Francisco Ledesma.
Mi hijo está afectado siempre por esa situación. Sus juegos se relacionan exclusivamente a muertes, a asesinatos. Está jugando con sus muñequitos y de pronto dice, se cayó, llegó un hombre, lo ha matado. El momento en que yo entré le dije, cariño, ¿qué ha pasado aquí? El niño lo único que acertó a decirme es, mi padre se cayó y no quiere levantarse, se cayó y no quiere levantarse.
Los forenses, por su parte, explicaron el modus operandi de esta persona, que consistía en la selección de las víctimas sin previa decisión, acercarse sigilosamente por la espalda y les ordenaba ponerse de rodillas, se ve que pidiéndoles por favor porque decía que la educación era lo primero en la vida, pero después les disparaba a sangre fría. Esto se tuvo en cuenta en el informe psiquiátrico que se le hizo a Alfredo Galán, en el que se explica que, tras sentir cierto fracaso en los estudios y la carrera militar, sentía que su vida era mediocre y él necesitaba la sensación de adrenalina y peligro, y por eso empezó a matar por placer y gratificación personal. Se le considera una persona narcisista, con motivaciones de notoriedad y de poder. En plan, básicamente lo que explican es que él mataba porque podía y porque se sentía superior al resto de gente. También le hicieron un examen psicológico, pero concluyeron que sus rasgos psicológicos no influían en los ataques, es decir, él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal, no tenía una visión alterada de la realidad ni nada, simplemente mataba a sangre fría. El tribunal lo definió como un depredador humano que sale a la caza de un hombre para humillarlo y matarlo y concluyó que volvería a reincidir porque sentía desprecio por la vida humana. Alfredo Galán les había explicado que simplemente mataba por matar, que la idea fue algo espontáneo y que, por ejemplo, en el caso del primer asesinato se le ocurrió la idea 10 minutos antes de hacerla y después supongo yo que se volvió adicto a esa sensación de notoriedad y la sensación de poder que quizás era la primera vez que lo sentía en su vida, que decidió repetir y repetir asesinatos. El hecho de quitarle la vida a una persona no le provocaba absolutamente nada, no le torturaba ni le afectaba. También les comento que la guerra de Bosnia no había matado a nadie, eso le había frustrado mucho, había sido algo como humillante, además también le humilló aún más que lo llevaran a hacer lo del chapapote, porque era como, jolín, no he matado a nadie y por eso me están llevando a hacer lo del chapapote. Y él quería saber lo que era matar y por eso escogió a gente al azar. Finalmente se le declaró culpable del asesinato de 6 personas y el intento de otras 3 y se le dio una pena de prisión de 140 años, que como en España el máximo que se pueden cumplir son 25, pues eso, que quizás salen unos añitos. Además también se le condenó a que todos los costes de indemnización de víctimas iban a su cargo.
Alfredo Galán, conocido como el asesino de la baraja, ha sido condenado a 142 años y 3 meses de prisión por matar a 6 personas e intentarlo con otras 3.
Actualmente está cumpliendo condena en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, pero podría salir de prisión en 5 años porque en España, pese a que las condenas sean muy largas por crímenes brutales, no te pueden condenar a más de 25 años. Os dejo la explicación de esta sentencia de Beatriz Vicente, que es una abogada y criminóloga.
Alfredo Galán fue condenado con un código penal que no es el actual, motivo por el cual, aunque fue condenado en sentencia firme a 142 años de prisión, el tiempo máximo de condena que se establecía en aquel momento para un sujeto que hubiera cometido 2 o más asesinatos, en realidad es de 25 años de prisión efectiva. Esto para las víctimas también resulta aterrador y, ¿por qué no decirlo para la ciudadanía? Es decir, a partir del segundo asesinato, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿me van a costar exactamente lo mismo?
Como recomendaciones de películas, libros, documentales, etc., tengo muy poquitas hoy, pero bastante contundentes. Para empezar, hay miles de documentales en YouTube que si me pongo a nombrar no acabo. Así que si os interesa el caso y queréis explorarlo más, podéis empezar por ahí. Pero yo, en cuanto a documentales, quiero destacar sobre todo el de Televisión Española. Está producido por Carles Porta, el de Crims, que es un programa de radio que he comentado al principio, que es súper famoso y muy exitoso, centrado en los crímenes que han sucedido en Cataluña. Lo podéis encontrar en el servicio a la carta de Radio Televisión Española, que se llama RTVE Play. El documental se llama El asesino de la baraja, tiene 3 episodios de 45 minutos y profundiza muchísimo en cómo llega Alfredo a matar, te explica cada homicidio y el tercer episodio en concreto se centra en la investigación y las acciones policiales. La producción de este programa es de Crims, con lo cual si os gusta este tipo de montaje de documentales, os interesará este documental de Radio Televisión Española.
Él sabe cómo matar, conoce los protocolos.
El cuerpo tenía un naipe, las de copas.
Para entrar en una escena, matar y marcharse.
El ecuatoriano está herido grave después de recibir un tiro en la cara. Junto al herido había un naipe con la figura del 2 de copas.
Es el asesino de la baraja.
El asesino de la baraja.
Crímenes de la baraja.
El asesino en serie.
Este sujeto es único en la historia de España del crimen serial. Estás mostrando un poder a través de convertirte en un asesino serio.
Como le dejemos, llega el rey de copas.
Hay que ir a por este tío porque va a seguir matando.
Cualquiera que esté en la calle puede ser el objetivo del asesino de la baraja.
Estás ante un auténtico asesino y que esto no sabes Dios cuándo lo va a poner.
Un dispositivo súper intenso y ese día se acababa para bien o para mal.
También tenéis el podcast de Jordi Wild, que a mí es una persona que personalmente no me cae muy bien, pero bueno, cada uno tiene su opinión, que entrevistó a Carles Porta, que es justamente este presentador de este programa que se llama Crims, y comentó en un momento del podcast el tema del asesino de la baraja y te resume el caso en 15 minutos interesantísimos.
Criminología ha sido una de las grandes fuentes de entretenimiento del ser humano desde que recordamos y hoy traigo y tengo el grandísimo honor, y hoy sí que lo tengo, pero por todo lo alto, a un señor que lo está petando en estos últimos años. Es el creador de Crims, él es Carles Porta. ¿Qué tal?
A sus órdenes.
Estoy muy contento, ¿eh?
Muy contento yo también de que me hayas invitado, os hayáis fijado en nuestro humilde trabajo.
También tenéis un podcast llamado Club 113, que si queréis podéis buscar el clip en YouTube donde entrevistan a Fernando Quintela, que es un periodista de investigación, que comenta cómo vivió esta persona en concreto estos eventos del asesino de la baraja. Se ve que Fernando, de golpe, le llegó una filtración del nombre del asesino, el arma del crimen y dónde estaba en ese momento el asesino. Y después tengo dos libros, que son los que siempre comento, pero es que esta vez creo que es el episodio donde más los he usado como fuente de información, porque hablan bastante concretamente de Alfredo Galán, que son Criminalmente, la criminología como ciencia, de Paz Velasco, y también La mente criminal, de Víctor Ojeda. Son dos libros súper recomendados si os interesa la criminología y la psicología criminal. Y hasta aquí el caso. Espero que os haya resultado interesante, que me haya explicado bien, y nos vemos en el siguiente episodio. Tenéis todos los links de otras redes sociales, otros proyectos, etcétera, en la descripción del episodio, y adeu.